Queridos amigos de la radio, una de las señales más sobresalientes del regreso de Jesús y el fin del mundo es la señal del anticristo y su reino. En el mensaje de la semana pasada comenzamos a ver este signo de la segunda de Tesalonicenses 2. Otro capítulo de la Biblia que habla del anticristo es Apocalipsis 13. Hay tres partes en este capítulo. Los primeros 10 versículos hablan de la bestia del mar. Los versos 11 a 15 hablan de la segunda bestia, la bestia de la tierra. Y luego los versículos 16 a 18 hablan de la marca de la bestia. En este mensaje queremos ver a los primeros 10 versículos de este capítulo, la primera sección, la bestia del mar. Luego, en los siguientes mensajes, veremos las otras partes de este capítulo. Los primeros 10 versículos de este capítulo nos describen a la bestia del mar. Él está descrito aquí en lenguaje simbólico. En el primer lugar, en el primer versículo del capítulo leemos esto, que Juan dice, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus diademas un nombre blasfemo. En su visión, Juan se encuentra a la orilla del mar, y de la orilla del mar, frente a él se alza un monstruo indescriptiblemente horrible con 10 cuernos. Cada uno de los cuernos tiene coronas. Luego, después de los cuernos, se ve 7 cabezas que emergen del agua con un nombre blasfemo en ellas. Después de esto, él ve un cuerpo y los pies de la bestia, y la bestia que vi, versículo 2, era semejante a un leopardo y sus pies como de oso y su boca como boca de león. Esto es un cuerpo veloz, un cuerpo de un leopardo. Es una bestia fuerte, una bestia con los pies como las patas de un oso. Y es una bestia que tiene como punto focal su boca, la boca de un león, ruidoso y fuerte. En el versículo 3, Juan ve que en una de las cabezas de esta bestia había una herida que ha sido sanada con una gran cicatriz, dice él. Vi en una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Luego, Juan se da cuenta de que de algunas otras cosas. En el versículo 2, dice que esta bestia obtiene su autoridad y el poder del dragón. El dragón se menciona al final del capítulo anterior como el que aparta su ira del bebé que fue tomado al cielo y le pone su ira ahora contra la mujer que representa a la iglesia. Entonces Juan se da cuenta también que todas las personas de la tierra siguen a esta bestia y dicen, ¿quién como la bestia? ¿Quién podrá luchar como la bestia? Esta bestia que se levanta del mar tiene dominio sobre todas las naciones de la tierra y tiene una religión en que todas las naciones de la tierra y todas las personas de la tierra lo adoran a él y al dragón. El punto focal de esta bestia que surge del mar es su boca. Juan menciona esto en el versículo 2 y retorna también en los versículos 5 y 6. También se le dio boca que hablase grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses, y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre y de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Esa es la descripción de la bestia que Juan ve. Juan está familiarizado con esta bestia y está familiarizado con el simbolismo de esta bestia. No solo porque ha visto una bestia similar en las revelaciones de Apocalipsis, en sus visiones. En el capítulo anterior, en el versículo 12:3, también apareció otra señal en el cielo, y he aquí un dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Este dragón representa al mismo diablo, y ahora este dragón, en el versículo 2, el que le da poder a la bestia que se levanta del mar, entonces la bestia se parece al dragón, que es Satanás. Este dragón o esta bestia se menciona nuevamente en Apocalipsis 17 como la bestia sobre la cual se sienta la mujer. La mujer aquí representa a la iglesia apóstata. Pero Juan reconoce esta visión no solo ahí en Apocalipsis, sino también en el libro de Daniel, con el cual seguramente él estaría muy familiarizado. Daniel en el capítulo 7 ve una visión del anticristo anticristo y de todos los reinos del anticristo. En su visión, aunque es un poco diferente, Daniel vio cuatro bestias. Tres de las bestias que pudo reconocer eran un leopardo, un oso y un león. Él no pudo describir a la cuarta bestia porque era demasiado terrible. En la cuarta bestia, Daniel vio 10 cuernos. De uno de esos cuernos vio un cuerno pequeño. Entonces Daniel se acerca en su visión a ese pequeño cuerno. Ese cuerno pequeño tiene ojos y una gran boca que habla cosas blasfemas y que hace guerra contra los santos y agobia a los santos de Dios. Y ese pequeño cuerno en Daniel se exalta como Dios en contra del verdadero Dios. Daniel también ve la destrucción de esta bestia al final de un reino que dura, en palabras de Daniel, tiempos y la mitad de un tiempo, o tres periodos y medio de tiempo, 3 años y medio, lo cual es equivalente a los 42 meses aquí en Apocalipsis 3:5. Juan ve aquí en su visión no es más que un desarrollo bíblico y el cumplimiento de la visión de Daniel. Entonces, tenemos aquí en Apocalipsis 13 una descripción clara del anticristo. Ahora lo que queremos hacer es tratar de entender el simbolismo de esta bestia que surge del mar y lo que dice sobre el anticristo en el futuro. Primero, esta bestia del mar identifica al anticristo como un gobernante político. A veces pensamos que en el anticristo como algo religioso. Ciertamente eso también se menciona aquí. Todo el mundo se maravillará ante la bestia y lo adorarán y dicen, ¿quién como la bestia? Si bien es cierto que hay un aspecto religioso para el anticristo y su reino venidero, lo cual veremos en la próxima semana con la segunda bestia, el anticristo es principalmente un gobierno político. Vemos eso en varias cosas. Primero, él surge del mar. En Apocalipsis 17:15 leemos esto. Me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Las aguas de los mares representan a estos pueblos y naciones y multitudes y lenguas. Entonces, en Isaías 57:20 leemos que porque los impíos son como el mar en tempestad que no pueden estar quietos y sus aguas arrojan cieno y lodo. No hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. Lo que vemos es que las naciones de la tierra son tumultuosas, están llenas de agitación. Siempre hay agitaciones políticas y económicas y sociales en el mundo. Y esto es algo agitado por el orgullo y la ambición de los hombres malvados y del pecado del hombre en su corazón. De esto sale la primera bestia como poder político de las naciones. Segundo, vemos que esta bestia tiene cuernos y una corona. Un cuerno en la escritura es un símbolo de poder. El poder que tiene esta bestia será coronado, es decir, él gobernará con su poder. Tercero, la comparación de esta bestia con la profecía de Daniel nos ayuda a ver que el anticristo será un poder político. Todas las bestias que Daniel ve en su visión fueron símbolos de los reinos terrenales que surgieron. Entonces, el anticristo será un gobernante político. Como gobernante político, en segundo lugar, vemos desde esta visión que será un gobernante universal y global, no solo un gobierno local y regional. Él será un rey con un solo reino. Sí, podrá haber reyes menores, pero cada nación y cada reino de la tierra entregará su poder y dominio al anticristo. Ahora puede pensar inmediatamente en el desarrollo en nuestros días y de las promesas de los políticos que quieren traspasar la soberanía nacional a un gobierno mundial central en un esfuerzo por obtener paz mundial. Esto es lo que el diablo quiere. En Apocalipsis 20, el diablo está atado por 1,000 años. Al final de los 1,000 años, él es liberado para que pueda salir y engañar a las naciones que están en la tierra y juntarlas como una contra la ciudad y la iglesia de Dios. Esto es lo que quiere el diablo, y eso es lo que sucederá cuando llegue el anticristo. Vemos esto muy claramente en la visión misma. En el versículo 3, se maravilló todo el mundo en pos de la bestia. En el versículo 7, la bestia recibe poder sobre todas las familias, lenguas y naciones de la tierra. En el versículo 8, todos los que moran en la tierra lo adoran. Eso también se ve en la visión de los 10 cuernos. Dios representa la cantidad, 10 representa la cantidad de plenitud. Hubo 10 plagas que simbolizan la plenitud de la era de Dios en Egipto. Hay 10 mandamientos que representan la plenitud, la completud de la voluntad de Dios para con el hombre. Entonces aquí 10 cuernos representan la plenitud del poder político en la tierra, la plenitud de la autoridad. Eso nos ayuda a ver el propósito del ascenso y la llegada del anticristo. Su reino será la culminación de todos los poderes del mundo del pasado. El anticristo logrará algo en su reino que nunca ha podido alcanzarse a lo largo de la historia, aunque una y otra vez la gente lo ha intentado. Vean un contraste aquí con la visión de Daniel. Daniel vio a estas 4 bestias viniendo una tras otra. Juan ve a todas unidas en una bestia compuesta que abarca todos los poderes de la tierra que han sido antes. Entonces lo que vemos es que el anticristo tendrá éxito en establecer un reino mundial. Todo el mundo se maravillará en pos de la bestia. Ellos se sorprenderán, ellos lo seguirán, ellos lo adorarán. El anticristo vendrá como aquel a quien ellos están buscando y por quien están anhelando. No vendrá a la fuerza, no vendrá retorciéndole los brazos o forzando a la gente a seguirlo. Él será una figura carismática que será convincente, que será atractiva, que será inspiradora. Y la gente dirá, ¡qué bestia! Eso es justo lo que hemos estado buscando, justo lo que hemos estado esperando. Por lo tanto, en el versículo 8, todos aquellos cuyo nombre no está escrito en el libro de la vida lo adorarán. Él pondrá fin a la guerra. Él tendrá una respuesta a la pobreza mundial y a la enfermedad y a la muerte. Traerá al hombre justo lo que el hombre quiere. Para el mundo, no parecerá como un monstruo horrible, sino como la respuesta a todos sus problemas. Si pensamos al respecto de esto, como Pablo dice en 2 Tesalonicenses 2 y Juan nos dice en 1 de Juan 2, el espíritu del anticristo ya está con nosotros. ¿No reconocen estos gritos de paz? ¿No reconocen esto en la dependencia de las personas, en la asistencia del gobierno, la ayuda y el bienestar? ¿No ve esto en la religión que exalta al hombre en contra de Dios y el verdadero evangelio? ¿No ve esto en la búsqueda de una moralidad y paz universal y un sistema económico que responda a todas las necesidades y satisfaga todas las necesidades de todos en el mundo? ¿No ve esto en el grito de los gobiernos de la tierra por una paz mundial? Esta es la venida del reino del anticristo. El anticristo, cuando llegue, le dará al hombre lo que él busca. De hecho, como veremos más adelante, el número de su número es el número de hombre, 666. Pero vemos aquí también que cuando venga el anticristo, vendrá como un adversario a Cristo y adversario de la iglesia de Dios. No vendrá tanto para promover al hombre, no está tan interesado en las personas y en el progreso de la raza humana. Después de todo, él representa al dragón y al demonio y es una bestia y él viene principalmente en oposición a Cristo y al evangelismo. Su trabajo es oponerse con todas sus fuerzas y principalmente a todo lo que Dios representa en la tierra. Lo vemos aquí en el texto, se le da un nombre de blasfemia. En el versículo 12, el nombre de blasfemia está en su cabeza. Se ve de nuevo en los versículos 6 y 6, la blasfemia es esta, que habla contra Dios y contra el Evangelio. Él habla de tal manera para exaltar al hombre y exaltar la bondad del hombre en contra de lo que dice el Evangelio y en contra de la justicia de Dios. Cuando el Evangelio dice que el hombre es totalmente depravado e incapaz de salvarse a sí mismo y debe arrepentirse de sus pecados y creer en Jesucristo para la salvación, el anticristo dirá, no, no, La raza humana tiene la capacidad en sí misma para salvarse a sí misma. Eso es blasfemia. Cuando el Evangelio exalta a Dios y la obra soberana de la salvación, él dirá, no, no, el hombre puede salvarse a sí mismo por su propia voluntad. Al final, su blasfemia será esta, que afirmará que él mismo es Dios. Él dirá, yo soy el rey de reyes, yo soy quien a quien deben adorar. Él tendrá un letrero que diga a todos, yo soy Dios. En el 2 de Tesalonicenses 2 dice que Él se erigirá en el templo de Dios como si fuera Dios a quien se debe adorar. Esta es la abominación desoladora de la que habla tanto Daniel como Jesús. Y esta es la razón por la que se le llama bestia. No es su fealdad lo que lo convierte en una bestia, sino que en su naturaleza interior es una bestia porque se opone a Dios y sigue al dragón y al diablo y devora a los santos y destruirá a la iglesia de Dios. Al final, aquí es donde dirigirá su odio. Al final del capítulo 12, en el versículo 17, el dragón se vuelve contra la mujer. Ahora, es este dragón el que habilita a la bestia para que en el versículo 7 de la visión que se le dé de hacer guerra contra los santos y vencerlos. Este será su objetivo, perseguir al pueblo de Dios una vez más. En esto, como en el establecimiento de su reino, parecerá que él tendrá un gran éxito. Sí, será una tarea inmensa reunir a todas las naciones de la tierra. Será una tarea inmensa unir a todas las religiones y todos los grupos étnicos de la tierra y lograr que cooperen en la persecución al pueblo de Dios. Pero eso tomará mucho trabajo y gran poder, pero el anticristo lo logrará. Lo vemos esto aquí en el pasaje. En el versículo 3, la herida en su cabeza ha sido curada. Este no es el único lugar donde se encuentra este pasaje. Se repite en los versículos 12 y 14. La bestia que fue herida fue sanada y vivió. Esta herida representa una detención o una permanencia del deseo de Satanás por gobernar a todas las naciones de la tierra. Eso es lo que representa la herida. Probablemente esa es la herida que Dios infligió a las naciones de la tierra en Génesis 11, en la Torre de Babel, cuando todas las personas se juntaron y decidieron que se unirían y permanecerían en un lugar y se harían un nombre para ellos mismos, construyeron una torre que subía hasta el cielo, y Dios dijo, mirando hacia abajo desde el cielo, el pueblo es uno, su lenguaje es uno, y con todo esto comenzarán, pero y nada podrá detenerlos, y nada les será restringido. Entonces Dios confundió su lenguaje, y él dispersó a las naciones. Nunca desde Babel se han unido todas las naciones juntas bajo un solo poder. Esa fue la herida de la bestia. Ese fue el golpe de muerte que frustró el intento del diablo de unir a las naciones de la tierra contra Jesucristo. Pero ahora, esta herida, como vemos en la visión aquí, es sanada. Lo que manifiesta la curación de eso más que cualquier otra cosa es la capacidad de las naciones de la tierra para comunicarse de manera pacífica los unos contra con los otros. Eso es lo que se detuvo en la Torre de Babel, pero ahora esto se restablece. Ciertamente podemos verlo. No hay un idioma en toda la tierra, un solo idioma, pero hay una capacidad masiva de comunicarse en un instante de tiempo a través de cables y tecnología. Solo piense en 100 años atrás, o piense en 10 o 20 años atrás. La tecnología que permite la comunicación hoy es fenomenal, porque esa comunicación es traer una unidad entre los hombres en religión, en moralidad, en la economía, en el dinero, en las nacionalidades, en la mezcla de las razas, en la mezcla de la religión, en la tolerancia para cada estilo de vida. Si miran al mundo el día de hoy, piensen desde ese punto de vista que nunca ha habido tal interdependencia y tal unidad de las naciones de la tierra. Solo piensen en cosas como las finanzas, el comercio, la moneda, los viajes. Todo el mundo se une como uno. La herida de la bestia está siendo sanada. Cuando llegue el anticristo, unirá a todo el mundo como uno en la guerra contra el pueblo de Dios para abatirlos y hacer todo lo que está a su alcance para destruir el testimonio del Evangelio y de Jesucristo. Eso es lo que vemos aquí, un poder político que reunirá a todas las naciones como una con un propósito, y es perseguir al pueblo y a la iglesia de Dios. La pregunta es, ¿Cómo respondemos? ¿Vamos a tomar armas y tratar de resistir al ascenso, el ascenso del anticristo? No, eso no es posible. En cambio, vemos en los versículos 9 y 10 cómo el creyente debe de responder. En el versículo 9, si alguno tiene oído, oiga, esto apunta a la importancia de reconocer las señales del anticristo y aprender sobre el anticristo. La Biblia nos dice acerca de esto no para asustarnos, sino para que sepamos lo que se está desarrollando en la historia y lo que sucederá en el fin del mundo. Jesús no nos deja en la oscuridad, pero nos da las señales de su venida. En el versículo 10, si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Esto nos dice que el anticristo intentará afligir al pueblo de Dios. En definitiva, su destino. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Entonces, en contraste, aquí está la paciencia y la fe de los santos. Nosotros no matamos a espada. No llevamos al cautiverio, pero tenemos paciencia en el juicio. Podemos ser pacientes porque el ascenso del anticristo y su reino nos dicen que Jesús viene. Cuando más vemos estas cosas, la evidencia del anticristo en la historia, más nos estamos acercando al día de Jesucristo. Entonces, podemos tener confianza. Nuestra confianza es que Dios tiene poder en absoluto sobre el anticristo y el diablo que está detrás del anticristo. Todo el poder que tiene el anticristo le es dado. El verso 2 leemos que el dragón le dio poder, pero ¿quién le da poder al dragón? ¿De dónde obtiene Satanás su poder? Dios le da su poder y Dios limita su poder. Dios en el cielo. Si ven ustedes la visión de Daniel, de Nabucodonosor, él se levantó en cumplimiento de la visión que Daniel vio y se levantó en voz contra el cielo. ¿Qué le pasó a Nabucodonosor? Fue expulsado y confesó al final en Daniel capítulo 4 que Dios era soberano y que nadie podía interponerse en el camino de Dios y de su mano. Vean, el anticristo y el diablo no tienen poder por sí mismos. Eso significa que no sean responsables de lo que están haciendo. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Pero el poder del demonio en el reino del demonio está bajo el gobierno de Jesucristo. El anticristo y el diablo no son los que mandan. Lo ven en el versículo 5, donde dice que su reino será durante 42 meses o 3 años y medio. Eso es la mitad de 7. En el Evangelio de Mateo, Jesús dice que los días del anticristo serán acortados. La idea es que no vaya a tener éxito ni completará sus metas. Todo lo que hace está bajo el permiso y la dirección y la mano soberana de Dios. Y Dios lo envía incluso por el bien de su iglesia y su pueblo para castigarlos, ejercitarlos bajo la persecución y bajo la cruz para que a través de su sufrimiento sean perfeccionados. Ellos se mantienen en su testimonio y están preparados para la gloria. La persecución a la iglesia nunca ha sido perjudicial para el bienestar espiritual del pueblo de Dios. Entonces nos consolamos en esto. El anticristo solo está llevando a cabo el propósito de Dios para nuestra salvación. Usted ve ese propósito aquí en el versículo 8 cuando menciona el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Algunos no tienen su nombre en este libro de la vida. Estos son los que siguen al anticristo y lo adoran. Pero otros tienen su nombre en este libro. ¿Quiénes son? Ellos son los que Dios en la eternidad ha elegido, cuyos nombres Él ha escrito, a quienes Él ha elegido en Jesucristo. Este es el libro de la vida del Cordero. Estos son aquellos por quienes Jesucristo, nuestro Salvador, ha dado su sangre. Y a estos se les impide adorar al anticristo, de ir con el mundo en su incredulidad y en el asombro ante el anticristo. Todo esto se lleva a cabo según lo que está escrito en los libros del Eterno Consejo de Dios, y el mismo anticristo sirve a este propósito. Entonces, no deberíamos estar aterrados. Nuestros nombres están escritos en el libro de la vida, en el libro del Cordero Inmolado, cuya sangre no puede removerse, quien ha logrado nuestra salvación. Encontramos nuestro consuelo en el consejo de Dios y en la cruz de Jesucristo. Todo lo que sucede debe servir al consejo de Dios y nuestra salvación. Cuando pensamos en el anticristo como una bestia, no lo miremos a él, sino miremos al Salvador, miremos al que es el Cordero, pongamos nuestra fe en él y adoremos a él y sigamos esperando y anhelando el día de su regreso. Ven, Señor Jesús, sí, ven pronto. Padre, te agradecemos por esta hermosa visión. Una visión que nos dice que no solo sobre lo que ocurrirá en la tierra, sino también sobre el dominio de Jesucristo sobre todas las cosas, incluso sobre el diablo y el anticristo mismo. Oramos, sí, ven, Señor Jesús. Amén.